Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Más ahora mismo en el centro de Santander. Empezamos el programa con 8 grados, 9 ahora mismo. Oye, vaya frío, yo no recuerdo, desde luego, días seguidos tan fresquitos en esta tierra. Pero bueno, días con tiempo también, al menos con luz solar, menos en esta jornada que ya empezamos a ver más nubes de lo habitual. Luego te damos la información del tiempo porque, bueno, así el tiempo estable, ya nos avanzó el delegado de la EMET en Cantabria. Va a continuar todavía unos cuantos días más en la región, pero con mucho frío, mucho frío. Y si no, que se lo pregunten a nuestros oyentes, ¿no?, del sur de Cantabria, que estas últimas madrugadas el termómetro ha bajado de los 6-7 grados bajo cero. Bueno, son 9 los minutos que pasan de la 1. Gracias por estar ahí pendientes de la cadena COPE y de saludarnos y mandarnos esos mensajes tan cariñosos a través del 647-1011. Y este es un buen momento para acercarnos a Sodercan y para seguir profundizando, ¿no?, en las ayudas que se lanzan, en este caso, Jaime, para la creación, sí, y escalado de las empresas de base tecnológica en nuestra región. Algo francamente importante y necesario en estos tiempos.
Sí, yo creo que llevamos varias semanas hablando y ponderando estas ayudas económicas que vienen, pues, como anillo al dedo a estas empresas jóvenes con ganas de tener un incentivo, un apoyo, una subvención, y creo que la cuantía es muy importante y que todavía estamos, lógicamente, a tiempo, todos aquellos que estén escuchándonos, para poder solicitarlo, ¿no? Así que siempre es una muy buena ayuda, y estamos hablando desde hace semanas que Sodercan impulsa y sostiene y facilita este tipo de empresas para que puedan seguir creciendo, sobre todo si tienen su base, como tú dices, tecnológica.
Claro, porque estas empresas innovadoras en tecnología, yo creo que es uno de los pilares importantes, básicos y más necesarios en este momento, precisamente para el desarrollo y crecimiento, ¿no?, de la economía de una región como la nuestra y de cualquiera, evidentemente. Bueno, saludamos al director del área de creación de empresas, precisamente, innovación y consolidación empresarial de Sodercan, Alfredo Cuesta. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nuevo programa de ayudas, ¿no?, para seguir impulsando la creación de estas empresas innovadoras con la tecnología como base, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Desde Sodercan teníamos y llevamos desarrollando desde hace muchos años programas para apoyar las nuevas empresas, pero hoy hemos considerado este año necesario hacer un programa específico para estas nuevas empresas, para lo que, bueno, tienen unas particularidades y características que las hacen muy muy específicas, muy concretas, y considerábamos que era necesario, pues, hacer un programa, una convocatoria hecha a su medida y necesidades.
¿En qué consiste? ¿Cuál es la cuantía de que estamos hablando?
Sí, estamos hablando de unas ayudas que pueden alcanzar hasta el 75% de los conceptos considerados elegibles, con un límite de 18.750 euros. Básicamente aquí lo que se está incluyendo son todos aquellos gastos que incurra la empresa, esta empresa innovadora tecnológica, para poder desarrollar su actividad. Y cuando hablamos de empresa innovadora, base innovadora de base tecnológica, en este caso lo que nos estamos refiriendo, pues, es una definición bastante amplia, ¿no? Estamos hablando de, pensemos en todas aquellas empresas que desarrollan una actividad intensiva con conocimiento científico tecnológico, que llevan proyectos de I+D, que utilizan, explotan derechos de propiedad intelectual o industrial, es decir, todo ese tipo de empresas. Son empresas que, al final, estamos hablando de empresas que tienen una componente tecnológica muy elevada y que emplean a personal de alta cualificación, que claro, es una de las características también que tiene esta tipología de empresa.
Eso te iba a preguntar, eso te iba a decir. Esas son algunas de las características especiales, ¿no?, de las que apuntabas hace un momento, ¿no?, de estas empresas por las que se saca este programa de ayudas. ¿Nos puedes hacer una radiografía de cómo estamos en Cantabria en este ámbito? ¿Cuántas empresas tenemos en este momento?
Bueno, la verdad es que cuantificar el número de empresas es complicado ya por la propia definición que he dado yo anteriormente, pero sí que es verdad que en Cantabria tenemos una base, un centro de conocimiento en lo que son las universidades que tenemos en Cantabria, los diferentes institutos de investigación, que son, digamos, la base y el polo nuclear a partir del cual se pueden ir, digamos, configurando y crear estas empresas. De hecho, y los contactos que venimos manteniendo durante los últimos meses con el objetivo de, digamos, de poder definir esta convocatoria y adaptar las necesidades de tecnología de empresas, bueno, se han dado a entender que hay un gran número, no podía cuantificarlo, la verdad, sinceramente, pero sí que es verdad que hay un gran número de empresas que cumplen este requisito y muchas de ellas están originadas en el entorno de las universidades, de los institutos de investigación, es decir, de todos esos centros de conocimiento en los cuales hay, digamos muchas emprendedores, muchas personas que han adquirido un conocimiento elevado, que son expertos en muchas materias científicas y técnicas y que se plantean que crear su propia empresa, pues puede ser, como no, una alternativa que tiene ahí a su alcance.
¿Suele ser un filtro importante a la hora de poder seleccionar las empresas que pueden ser partícipes o que pueden ser subvencionadas, o prácticamente las que lo presentan reúnen las condiciones para poder ser beneficiario de esa ayuda, de esa subvención?
No, al final lo que se plantea es, hay una serie de requisitos y unos criterios de valoración, lo que se plantea también es la actividad propia de la empresa, pero luego lo que se valoran es los proyectos que esta empresa va a desarrollar. Ahí se valora tanto pues desde el equipo técnico que está, digamos, al dirigiendo esa empresa con su formación, con su cualificación. También se valora el modelo de negocio también, ¿no? Lo que también pretendemos que sean empresas que al final moneticen la actividad que desarrollan, al final que sea, digamos, una forma de generar recursos y que sean, digamos, empresas viables económicamente. Y, por supuesto, también se valora el grado de innovación de que se plantea durante la iniciativa. Bien. Esos son, básicamente, podríamos decir, los elementos que valoramos para poder, digamos, apoyar a estas empresas.
Pero incluso dentro de este nuevo programa también se pretende facilitar, tengo entendido, la puesta en marcha, ¿no?, de nuevas empresas, claro, que se quieran sumar al tejido empresarial de nuestra región.
Claro, la convocatoria va dirigida a la creación de nuevas empresas, o empresas que al menos apoyar a las empresas que se hayan constituido con posterioridad al 1 de enero de 2018 y las nuevas que se presenten ahora que quieran crearse en los próximos meses. Digamos que es el enfoque de empresas de reciente creación. Empresas de, como decía, que al final, porque acá cuando hablamos de empresa innovadora tecnológica, pues como un concepto difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, para una forma que los oyentes puedan entenderlo, estaríamos hablando de empresas que trabajan en sectores como, por ejemplo, puede ser el de las tecnologías de información y comunicaciones, lo que ahora se llama la industria 4.0, ¿no?, que es la aplicación de esas nuevas tecnologías a las actividades industriales, lo que se llama también ahora la blue economy, ¿no?, la economía vinculada al mar, la bioeconomía, ¿no?, que es el aprovechar los recursos de la tierra de un modo sostenible, todas las empresas del entorno de la salud y del bienestar, ¿no?, otras empresas con aplicaciones de desarrollos médicos, y por ejemplo también la industria cultural, ¿no?, todo el tema del desarrollo de los videojuegos, la realidad virtual. Simplemente a modo de ejemplo para que los oyentes puedan hacerse una idea de qué tipología de empresas es a las que se dirige esta convocatoria.
Alfredo, estamos hablando de empresas de nueva creación y que, lógicamente, los nuevos tiempos demandan este tipo de empresas. ¿Habéis notado desde Sodercan un auge de este tipo de empresas, de estas nuevas ideas tecnológicas, también al hilo de estas ayudas que estáis ofreciendo?
Sí, durante los últimos años sí que hemos dirigida a nosotros, pues ha habido mucha gente con iniciativas de este entorno. En Cantabria tenemos un sector, por ejemplo, del sector de tecnología de información y comunicaciones, que es muy, 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 muy potente, está muy desarrollado, es un parque científico en el cual hay numerosas empresas, y sí que hemos notado una demanda de nuevas iniciativas, de gente que tenía inquietud, que estaba planteando la necesidad, y eso fue lo que nos animó a plantear esta convocatoria, que además me vais a permitir que diga que está abierta hasta el próximo 28 de marzo, con lo cual lo que quiero también es a la gente, a aquellos que se estén planteando que cumplan las condiciones o que piensa que puede cumplir los requisitos que se establecen, pues que lo presenten o que se dirijan a nosotros para solicitar más información, eso está claro.
Me hago la idea, Alfredo, de que serían microempresas, ¿no? Todas estas personas que se puedan acercar, quizá son muy débiles muscularmente, financieramente hablando, y que a lo mejor esta ayuda es importante para dar ese paso de esa creación.
Claro, no se limita al tamaño de empresa, pero lo más normal y lo que se espera es que sean empresas de muy pequeño tamaño, iniciativas como tú dices, de microempresas o pequeñas empresas. Y lo que queremos con esta iniciativa es pues ese impulso inicial, esa ayuda económica inicial que se requiere para poder iniciar la actividad, pues nosotros poner nuestro grano de arena y poder apoyar a estas empresas, a esas personas que se están, digamos, lanzando a esta nueva aventura.
Bueno, y ya para ir terminando, supongo que haya alguna ayuda máxima establecida.
Sí, el tope de la ayuda por beneficiario está saliendo en 18.750 euros. Es el tope de la ayuda.
¿Y dónde se puede, aparte de preguntaros a vosotros, se puede hacer el formulario, los requisitos o sí, toda la información vía telemática?
Exacto. Toda la información, si se desea, se puede hacer vía telemática a través de la página web de Sodercam, www.sodercam.es, y, por supuesto, para solicitar información a través de la propia página web o bien dirigirse a Sodercam para cualquier información, duda o planteamiento que nos quieran realizar.
Perfecto. Y tienen tiempo por delante, pero que no se demoren tampoco. Muchísimas gracias, de verdad, por ofrecernos todos los detalles esta mañana en COPE Cantabria.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, Alfredo Cuesta, que es el director del área de creación de empresas, innovación y consolidación empresarial de Sodercam.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. Tener miel de Liébana y dos plataformas logísticas en Cantabria. Tener más de 50 tipos de quesos cántabros y crear más de 750 empleos en Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Bueno, gracias a nuestros amigos de BM, te hablamos del tiempo, porque no conseguimos encontrar a nadie, a la Dirección General de Tráfico, en esta jornada para que nos digan, bueno, cómo se circula a estas horas por las carreteras de Cantabria, aunque a priori parece que tenemos cierta tranquilidad, que así continúe. La Agencia Estatal de Meteorología habla de ese intervalo de nubes bajas que tenemos en el litoral y que va a ir aumentando a nuboso el cielo al final del día. Viento flojo variable en el interior, viento flojo de componente este con intervalos más intensos en el litoral esta jornada de jueves, con temperaturas máximas que pueden llegar a los 14 grados en Potes, 12 de máxima hoy en Reynosa y Torrelavega, y 11 pues prácticamente en el resto de la región, ¿no? En donde está Santander también, Cabezón, Castrodiales, San Vicente, Laredo. Situación mañana de, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, cielos nubosos, más claros en la zona de Liébana y Campó. Tampoco se descartan brumas o bancos de niebla en el interior. Las temperaturas mínimas sin cambios, con algún cambio ligero, entre menos 4 y 5 grados las mínimas. Las máximas empiezan a descender, mañana estaremos entre 8 y 12 grados. Tendremos heladas débiles en el interior, más intensas en la cordillera, y el viento mañana será flojo variable en el interior y viento de componente este en el litoral.
No sabría decirte qué fue mal entre tu razón y la verdad.
La Sociedad Regional de Cultura, te cuento que el Palacio de Festivales ha puesto este jueves, como te veníamos contando, a la venta a las localidades ya destinadas al público en general de esta nueva programación, de la que ya hemos hablado aquí, en una temporada que supone la vuelta de la lírica tras 10 años sin programar este género. y que ya avanzó el responsable de la programación del Palacio de Festivales en este programa y que además se va a desarrollar entre los primeros meses de febrero y junio, así que hay una expectación tremenda. Es la tercera y última temporada programada por estos 30 añazos que cumple el Palacio de Festivales y que está compuesta precisamente por 30 espectáculos, de los que habrá 42 funciones y entre los que destacan 4 estrenos. La nueva programación, por cierto, se abre este próximo 11 de febrero con la representación teatral de Villa y Marte, de la compañía Ron Lalá, y la va a cerrar los días 3 y 4 de junio, Silencio, con la grandísima actriz Blanca Portillo. Bueno, 28 espectáculos entre ambas representaciones, entre los que podemos destacar el estreno absoluto de Morgan, la coreografía de Nacho Duato, que se incluye en la actuación de la Compañía Nacional de Danza, que está prevista precisamente para el próximo mes de febrero, para el día 25, bajo la dirección de Joaquín Luz. También llegarán al Palacio las coreografías de Poliponia o de Grossfuge, ¿no? Los otros estrenos son la ópera Tango de María de Buenos Aires con la Orquesta Sinfónica del Cantábrico los días 18 y 19 de febrero y las obras Yo Nunca de Contigo Tres Teatro. Se pondrá en las tablas del Palacio de Festivales, la Sala Argenta el 30 de marzo y también la Casa de los Dedos, de la compañía Conejo Salvaje, que ya está previsto para el 1 de abril. Y en esta nueva temporada, bueno, pues se mantienen también esos ciclos que tienen muchísimo éxito, como los miércoles íntimos, los jueves clásicos, juntos a los habituales ya de teatro, de música clásica, de recitales, circo y, por supuesto, el Palacio con los niños. Mire, y el Centro Cultural Doctor Madrazo ha programado varias proyecciones de la obra del cineasta Ken Jacobs con la coordinación de Cine Infinito. La entrada a la presentación es libre y gratuita hasta completar aforo, siguiendo a rajatabla, lógicamente, las normas sanitarias contra el COVID. Y la programación, precisamente, se va a iniciar esta jornada a las 6:30 de la tarde con Blonde Cobra, una peli del año 1963. Después charlamos con Roberto Macho Quevedo, porque vuelven los jueves de cine a este programa, Jaime del Olmo.
Sí, y te tengo que contar una última hora, Cristina, que es referente al Racing y que es negativa, porque Patrick Soco acaba de confirmar en el club que es positivo por coronavirus. Es cierto que ayer jugó unos minutos, salió en el minuto 64 el partido y estuvo después de una carrera donde fue objeto de una falta. Parecía que estaba pues tendido en el suelo perdiendo tiempo, pero es cierto que a partir de ahí se encontró mal y fue atendido en la banda durante varios minutos, sufriendo incluso vómitos. Después al terreno de juego también, pero no estaba muy cristiano, por decirlo de alguna manera, y al final se confirmó cuando acabó el partido, le hicieron un test de antígenos y dio positivo. Ya está confinado en su casa y
Pero esto puede trastocar mucho, ¿no?
Okay. Claro, cuéntame. Él ahora mismo, siendo positivo, se va a perder el partido contra el Deportivo de la Coruña, seguro. Pero lo bueno es que el resto de compañeros se han hecho un test de antígenos practicados en las instalaciones Nando Yosu antes del entrenamiento de esta mañana y han dado negativo. Pero vamos a ver, ya sabemos que el Racing tiene mucho cuidado siempre con separar a los jugadores en varios vestuarios para cambiarse. No viajan en un autobús, viajan en dos diferentes para poder dividir al equipo y no tener que estar todos confinados. Y al principio, ahora todos han dado negativo. Vamos a ver si la sintomatología clara que mostró ayer Patrick Soco, que recordaba, siempre antes de jugar un partido, 48 horas antes hay que someterse a un test de antígenos, dio a negativo Patrick Soco, pero a partir de ayer, pues mira, tenía sintomatología clara, ha dado positivo. Veremos a ver si, cruzando los dedos, el resto de compañeros no sufren ningún tipo de percance de este tipo, ni ha sido contagiado, para que no tengamos más bajas cara al partido del Deportivo. Pues pero Patrick Soco, unos jugadores importantes, contagiado por coronavirus.
Última hora que te teníamos que contar en este programa. Evidentemente estaremos muy pendientes del deporte en COPE Cantabria de 3. 3 y 25 a 4 de la tarde, como vamos a estar pendientes de Paloma Sánchez Garnica, licenciada en Derecho, Geografía e Historia, autora de un montón de novelas de grandísimo éxito. Y en el 2021, el año pasado, fue finalista del Premio Planeta con Últimos Días en Berlín. Vamos a charlar con ella, nada, en cuestión de 4 minutitos en este programa, ¡Qué ganas! Antes, la ruta gastronómica de COPE Cantabria, que siempre tenemos grandes propuestas, pero también avanzarte que la Asociación Empresarial de Hostelería ha organizado, junto con la Consejería de Turismo, una nueva ruta de pucheros, y creo que son ya 6 ediciones, uno de los concursos más destacados, por cierto, de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. Como en ediciones anteriores, pues el certamen va a incluir 3 categorías: cocido montañés, cocido lebaniego y guisote. Todos los establecimientos interesados van a poder participar ya rellenando pues la típica ficha de inscripción del concurso. El plazo para apuntarse, nos cuenta la Asociación de Hostelería, estará abierto hasta el próximo 4 de febrero. Así que una nueva propuesta y un nuevo disfrute, ¿no?, para todos los cántabros. La ruta de los pucheros de Cantabria, de la que ya te hablaremos en este programa. Ahora, nuestra ruta gastronómica habitual con grandes sugerencias, desde luego.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela.
Nos apetece mucho empezar hoy en Maliaño, en el restaurante japonés Sushi Son, donde nos proponen comer sin límites a un precio único y económico. Tu pregunta por el menú Infinity de Sushi Son, que están en el nuevo Centro Comercial Bahía Real. No te me pierdas por Maliaño, ¿eh?
Está claro. Oye, hablando de comida internacional, ya sabes que lo mejor de la cocina peruana está en Santander, concretamente en el edificio Castilla. Se llama Las Terrazas de Carmen. Ayer descansaron y hoy ya vuelven a abrir sus puertas para poder deleitarte con un menú absolutamente espectacular por solo 65 euros pareja. Reserva mesa en este teléfono, 942-35-36-78.
Bueno, arrasando esta en el restaurante La Ventana con las jornadas de la caza, porque podemos degustar hasta el próximo 6 de febrero la caza de una manera muy diferente. Y si no, mira, ahí van unos ejemplos: tataki de venado con emulsión de curry, mermelada de piquillo y aceite de miel de caña, raviolis de canetón, crema de boletus y queso ahumado en las brañas. Especialidades, estas son solo algunos ejemplos. Nos esperan muchos más en La Ventana, en el restaurante, hasta el próximo 6 de febrero. Eso sí, hay que reservar en el 942-33-70-35.
Estupendo, lo apuntamos. Y también en Santander, concretamente frente al complejo de la Albericia, están los amigos del restaurante Cafetería Bedoya, sobre todo si te apetece un buen menú variado y económico. Por solo 10 euros de martes a sábado, y los domingos y festivos puedes disfrutar de su gran menú por solo 16 euros, el restaurante Cafetería Bedoya.
Y en el barrio pesquero, ya sabes, tienes que disfrutar de la Gruta de José. Es un restaurante con un diseño espectacular y ahí vas a saborear esos pescados y mariscos que conocemos, con la calidad y el precio de la nueva gaviota y Casa José.
¿Y quién no conoce ya Suances? Y dentro de Suances, ese mirador de Suso maravilloso, pues por sus bonitas, impresionantes vistas, pero sobre todo también el gran servicio de Suso y su gran equipo, sus amplísimas instalaciones y las muchas opciones a la carta que te ofrecen en el mirador de Suso.
Bueno, y en Pedreña lo tenemos muy claro. Si te gusta el pescado a la brasa, visita obligada en el asador El Tronqui. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con gran maestría las famosísimas sardinas y el rey de la mesa, Jaime, que es el besugo a la parrilla.
Totalmente, riquísimo, damos fe de ello. Y si pasas ese puentecito de Pedreña, te vas hasta Somo, y si te gusta sobre todo el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, sin olvidar pedir también sus exquisitas rabas con vermú preparado.
Bueno, pues hasta aquí la ruta gastronómica de COPE Cantabria, y supongo que nuestra siguiente protagonista, seguro que la hemos abierto el hambre, por lo menos abierto el apetito en esta jornada, está con nosotros y es un lujo desde luego poder charlar con ella un ratito en las mañanas de COPE Cantabria. Paloma Sánchez Garnica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, pues con hambre, sí, se ha despertado el hambre. ¿Cómo no? Además, esa gastronomía tan especial del norte.
¿Cuánto hace que no vienes por Santander?
Pues antes de la pandemia.
Antes de la pandemia, ¿verdad? Estamos deseando tenerte por aquí y hablar pues largo y tendido de Últimos días en Berlín, de esta novela con la que has conseguido ser finalista en el Premio Planeta. ¿Sigues embarcada en esa gira de Estrella de Rock o de firmas y presentaciones o ya se han calmado las cosas?
No, bueno, se calmó un poco cuando ascendió el Omicron.
Ya.
Tuvimos dos meses muy fuertes antes de Navidades. En Navidades se calmó y ahora empieza otra vez a reactivarse. Y me espera una primavera muy activa y yo creo que hasta el verano una gira activa, sí.
Eso,
o sea, es lo que toca.
Que igual, Paloma, tenemos suerte y podemos tenerte aquí.
Yo creo que sí,
¿no?
Yo creo que sí. Oye, en Santander siempre.
Ya lo sé. Nos hemos quedado con muchas ganas, así que te esperamos con los brazos abiertos. Bueno, venga, un pequeño aperitivo, porque como ves, las propuestas gastronómicas aquí también te van a esperar con los brazos abiertos, pero vamos a centrarnos en esta historia de amor. ¿Qué nos planteas en este libro?
Bueno, es una historia de amor, pero una historia, hay un triángulo amoroso que es el eje fundamental de la historia. Un hombre y dos mujeres enamoradas apasionadamente, dos mujeres contrarias además, enamoradas apasionadamente de Yuri Santa Cruz, que es el protagonista, pero también hay amor en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido de el amor de una madre hacia los hijos o del hijo hacia la madre, el amor entre hermanos y la amistad, hay mucha amistad también. Es una historia con sentimientos muy nobles, incluso con esos sentimientos, el amor, un amor egoísta y malvado, en ese límite entre el amor y el odio, ¿no?
Sobre todo también en un contexto tremendamente difícil, ¿no? Es donde pues nos da mucha más ilusión poder ver esa esperanza, ese amor a gran escala en un contexto tan complicado, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de momentos en los que en la línea entre la vida y la muerte era muy fina y bueno, estamos hablando de los años 30, los años 40 en Europa, concretamente en Berlín, y ese Berlín con el ascenso del nazismo y ese Moscú estalinista en el que, bueno, era complicado vivir si no estabas dentro de la masa establecida por cada una de estas dos ideologías, ¿no?
Pero Últimos días en Berlín no es una novela histórica.
Yo creo que no. Yo siempre lo digo, que para mí una novela histórica es la que toma un como eje fundamental un hecho histórico o un personaje histórico y alrededor de él lo ficciona. Yo elijo una época con sus leyes, con sus prejuicios, con sus costumbres, con su cultura determinada, y ahí planto a mis personajes, que son gente corriente, gente como cualquiera de nosotros, y trato de entender cómo gestionaron su vida, sus sentimientos, cómo la capacidad que tenían para decir sobre sí mismos y sobre lo que tenían a su alrededor en esas circunstancias, ¿no? Porque no es lo mismo decidir ahora nosotros que vivimos aquí en España en una sociedad con un Estado de Derecho que lo que teníamos, pues por ejemplo las mujeres, yo tengo 59 años, hace 50 años, ¿no? Los prejuicios que había antes determinaban mucho nuestra forma de actuar y ahora actuamos de otra manera. Pues mis novelas en general tratan de eso, trato de entender la intrahistoria de la que hablaba Unamuno, en una época determinada que condiciona, porque la historia condiciona, influye en el individuo.
Ya nuestra sociedad, bueno, ahora mismo no se parece tanto, pero hay lugares que todavía viven estas situaciones tan complicadas, ¿eh?
Claro, no todo es occidente, el occidente democrático, ¿no? Aquí ahora mismo hay en el mundo lugares en los que hay dictaduras muy radicales y en las que la capacidad de decidir es prácticamente nula.
Oye, Paloma, si esto no fuera ya especialmente sugerente para los amigos oyentes de COPE Cantabria que te estén escuchando, ya el hecho de que los críticos o, por ejemplo, el prestigioso Premio Planeta te haya otorgado ese puesto de finalista, ya debe ser el espaldarazo definitivo, ¿no? Para poder irse a las librerías como locos y poder devorar estos últimos días en Berlín.
Bueno, el entrar en el sello Premio Planeta supone una promoción que bueno, puede llegar el libro. Para mí es una fiesta del libro, porque el Premio Planeta al final hace lectores, ¿no? Los libros no competimos, porque cuando uno lee un libro, un buen libro, no se queda ahí, va a la librería y compra otro libro, porque la lectura es lo que tiene, ¿no? Es como una especie de adicción, grata adicción y muy beneficiosa adicción, que lleva a un libro y a otro y a otro. Entonces, yo creo que el hecho de ser finalista del Premio Planeta supone que va a llegar mi novela, mi obra en general, pero esta novela en particular va a llegar a lectores que de otra manera no hubieran llegado. La exposición es muchísimo mayor. Bueno, es espectacular, porque es la promoción mayor de, claro, en lengua hispana, o sea, es la mayor promoción mundial en lengua hispana.
Paloma, lo estarás notando, ¿no? ¿Cuál es el feedback que recibes de tus lectores habituales y de los nuevos que se incorporan con esta novela?
Pues mira, este es la segunda parte del premio, porque una cosa es que te empieces a ser finalista y del Premio Planeta, pero luego está el premio de los lectores, y ya después de 2 meses, casi 3 meses desde que salió la novela, estamos en la sexta edición, y lo que recibo es tan intenso, tan emotivo, tan espectacular, que es como un segundo premio, porque claro, te dan el finalista, eres finalista del Premio Planeta, pero luego el verdadero jurado es el lector, son los lectores, y ellos son los que determinan realmente si es merecedor o no es merecedor ese premio mi novela. Y por ahora, bueno, me siento tan agradecida y tan emocionada de lo que está provocando estos personajes en los lectores, que para mí es el premio real, ¿no? Esa noche del 15 de octubre fue muy emocionante, pero ahora es lo que realmente vale, ¿no? El reconocimiento real.
Y ya como curiosidad, Paloma, una vez ya el libro deja de ser tuyo y está ya la imprenta y ya es de todo el mundo en las librerías, ¿te desprendes de los personajes fácilmente o dejas reposar, que te llegue el feedback, te sigues encariñando de esos personajes y ya das vuelta a otro capítulo y buscas otra historia para contar?
Bueno, en el momento en que hay una frase de mi editora que me dice, Paloma, ya no puedes cambiar más. En ese momento los personajes para mí se callan, porque yo estoy en constante diálogo con los personajes. En ese momento los personajes se callan, se silencian, y ya nunca jamás puedo hablar con ellos, pero sí de ellos. Y van saliendo de mi vida. En el momento en que el libro sale a la calle, ya la historia no es mía, no me pertenece. Pertenece a cada uno de los lectores que cogen en sus manos el libro y entabla ese diálogo con los personajes, un diálogo único, exclusivo, individual, de cada lector que se adentra en esa historia. Y es la magia de la literatura. Yo creo, empiezo el círculo mágico, ¿no? Yo empiezo creando una historia que termina al final con cada uno de los lectores cuando lee la última parte, la última línea de la historia. Y bueno, ahora mismo están, como dice la canción, fuera de mí. Fuera de mí, porque ya están llamando
Eso te íbamos a preguntar ahora. Ya están llamando a tu puerta nuevos personajes.
Bueno, hay algo por ahí. Lo que pasa es que todavía hay mucho ruido alrededor de mi vida, pero sí, ya hay esta primera nebulosa que se te forma en la cabeza, claro, y estoy leyendo, estoy tanteando, como si estuviera en el terreno mirando a ver por dónde tengo que empezar la obra, ¿no?
Claro, es que esa es otra pregunta que nos hacemos, un reconocimiento de este calibre con toda la gira de promoción que todavía tienes por delante, yo no sé si le queda uno tiempo para concentrarse en una nueva novela, ¿no?
Bueno, yo creo que de aquí al verano lo que me toca ahora es dedicarme a Últimos Días en Berlín, por supuesto, y a los lectores o los futuros lectores para llevarles mi novela hasta sus manos, pero también da tiempo a leer y a... Es este proceso previo de documentación que viene muy bien. Yo espero que para el verano pueda un poco desconectar y empezar a a recorrer este este camino de la novena novela. Es que lo de la novena me suena mucho a Virgen, cuando era pequeña y íbamos a la patrona de del pueblo donde veraneaba y me decía mi madre, hay que ir a la novena
de la novena de la Virgen del Carmen, aquí la patrona de los marineros, esa es la nuestra, sí señor. Bueno, Paloma, que vamos a tener tiempo, mucho tiempo, porque te esperamos en Santander, sabemos que está dentro de esa gira de promoción. De leer el libro y de volver a, ojalá, tenerte aquí en el estudio, que podamos cuadrar agendas y seguir profundizando en estos últimos días de Berlín y, por supuesto, en ese boceto, ¿no?, que ya tienes entre manos para la nueva historia que nos vas a ofrecer. Gracias, de verdad, por atendernos estos minutos en COPE Cantabria.
Muchísimas gracias, encantada de ir a Santander siempre.
Y nosotros de que vengas. Paloma Sánchez Gárnica, y es nada, hoy con nosotros, un abrazo enorme. La escritora madrileña que ha regresado con esta novela fantástica, ¿no?, ambientada en ese Berlín nazi, en el Moscú soviético. Ahí es nada, una propuesta ideal, ¿no?, en esta jornada para sentarse con un buen libro. Hola, Roberto Macho Quevedo.
Hola, ¿qué tal?
Y así, a priori, bueno, pues tiene mimbres, ¿no?, de película cinematográfica también. Digo, de novela, que se puede llevar a la gran pantalla,
luego.
Claro.
Y escuchándose en la entrevista, me han entrado ganas de ir a comprar el libro para leerle.
Es que de eso se trata.
Me gustan esas historias de churas clásicas, como bien decís, y de amor contra el odio, y esa, digamos, dicotomía, y luego bien escritas, bien ambientadas, como parece esta. La verdad que me ha entrado el gusanillo escuchando.
Sí, no me extraña.
Bueno, espero que pase lo mismo con los estrenos y las películas que he visto y traigo yo.
Pues seguro que sí. Bueno, ahora lo veremos. ¿Cómo estás? ¿Qué ganas? Bueno, la semana pasada hablamos un poquito por teléfono, pero ya te has incorporado después de unas merecidísimas vacaciones y regresas a los jueves de cine, a la mañana de COPE Cantabria.
Qué bonito. Sí, regreso. No lo han podido invitar nadie, querían evitarlo, que no llegara, que se queden las vacaciones. Yo me quería quedar, no quería volver.
A mí me paraban por la calle y dicen, ¿dónde está Roberto?
¿Dónde está?
Sí, a mí también me paran mucho, pero para preguntarme la hora, lo único. Pero vamos, que la verdad que tenía muchas ganas de estar con vosotros, nosotros, con los oyentes de COPE.
Y nosotros de tenerte. Pero fíjate, la semana pasada también nos contaban, los grandes estrenos empiezan a llegar ahora. Sí. Le estaban esperando el pasado fin de semana. Bueno, buenas películas. Yo no sé qué habrá pasado. Tengo ganas de que me cuentes cosas del método Williams, El Callejón de las Almas Perdidas, Agente 355. Estas serán, ¿no?
Esas eran, que venían con marchamo de películas importantes. Y mañana también se estrena otra de las importantes de la temporada, que va con Oscars también, Belfast. Lo nuevo de Kenneth Branagh como director, como guionista, sobre su infancia, que dicen que va a estar ahí en los Oscars. La verdad que tiene una pinta buenísima. Bueno, pues, y de esas que has dicho, las hay. Hay una que es buena, otra
una
que
buena,
es
otra
decepcionante
mala y otra regular.
Y otra que es mala.
O sea, una buena, una decepcionante
y otra mala. Sí.
Vale, a la vuelta de pausa te lo contamos.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey, todo más rebajado. Y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios infantiles y juveniles. Repito, te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios infantiles y juveniles. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia, y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Sabías que en Talleres Isidoro San Justo mantenemos tu vehículo sin perder la garantía original? Con personal cualificado y recambios originales. Isidoro San Justo, Polígono Mies de Molladar, Cartes.
Rebajas de enero en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, durante el mes de enero tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos que hagas de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles, estas sí que son rebajas. Son las rebajas de Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister,
go, sister. Bueno, el mundo del cine con Central Óptica y esas lentillas de las que todo el mundo está hablando. Por muchos motivos te puedes decidir a cambiar o incluso a compaginar las gafas con las lentillas de Central Óptica. Tú acude a cualquiera de los centros. Mira, en Santander, calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. Te van a atender los profesionales de forma personalizada porque miran por nuestros ojos como nadie. Se preocupan en Central Óptica toda la vida por nuestra salud visual. Bueno, dos, casi menos diez, Roberto Macho Quevedo. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por la mala? Sí, vamos a empezar por la mala.
Ah, vale, venga, pues tú mandas, tú mandas.
Sí, por la mala.
Pues la mala es, atención, agentes 355 o 355, no lo sé, pero bueno, en la película dicen somos las 355, dicen ellas, porque esto es cine que se ha hecho siempre de hombres, ahora hecho por mujeres. Lo que pasa es que lo hacen igual de mal que lo de los hombres. Así que ya que lo podían hacer, lo podían mejorar un poco, ¿no? Pues esta es, no sé si habéis visto anuncios, el tráiler. Es un poco mezcla Los Ángeles de Charlie con Misión Imposible y también con Ocean's 8. No sé si visteis aquella versión femenina de la de Ocean's 11. Pues me ha recordado bastante. Y es como el chiste. ¿Qué hace una agente secreta norteamericana, una agente secreta alemana, una inglesa?
¿Una española?
Bueno, española no. Ella es española, es pero hace de colombiana.
Hace de colombiana,
fijaros.
Colombiana Penélope Cruz. ¿Qué tal está?
Madre mía.
Pues está correcta y discreta.
Vale.
Las que están bien son Jessica Chastain haciendo de la norteamericana y Diane Kruger haciendo de la alemana. Luego está Lupita Nyong'o que hace de la inglesa y luego aparece por ahí una china también, agente china. Y es como el chiste, digo, ¿y qué hacen? Pues una mala película, rutinaria, plana, con escenas de acción así como correctitas, pero de espionaje muy rutinario. Bien. Y dices tú, pues es que es eso, es un poco pues eso, el cine que siempre se ha hecho muy de hombres, de testosterona, de acción, de espías, bueno, Misión Imposible, pues mira, pero por mujeres.
Ahora por mujeres, bueno, pero parece mal, pero hay efectos especiales.
Sí, el maquillaje de Penélope Cruz, no veas qué efecto pasa, especial. No, es que es curioso el personaje de ella.
¿Tampoco te gusta el maquillaje de ella? No, bueno.
ni las alzas que le ponen para que parezca más alta. La ponen, ella es Graciela en la película y es, todas son como, las dos primeras son como muy de agentes de acción, cuerpo a cuerpo, peleas. Y ella es psicóloga y se ve metida en un lío desbordada, tiene dos hijos, está casada y hace así como de mujer, como alocada, metida en un mundo que se la desborda, ¿no? Pero no acaba de estar muy allá. A mí no me acaba de convencer ella ni la película. O sea, el problema no es Penélope Cruz, ojo.
Eso ojo, te iba a preguntar. Porque vamos, faltaba. Tal y como lo estabas contando, no. Digo, ¿qué pasa? ¿Que es la peor de todas las agentes?
No. Pero yo digo que las que más me gustan y le dan un poco de fuerza son Jessica Chastain y la otra. Además que es la productora, Jessica Chastain, un poco la ideóloga, y Diane Kruger, pero lo que pasa es que la peli pues es, ya digo, muy rutinaria. Y se trata de que hay una especie de chip que puede controlar todo el mundo a través de lo cibernético, de que das un botón y te cargas un avión, das un botón y te cargas
todo el
mundo.
Se está dormido Jaime del Olmo.
Normal, yo casi me duermo en la peli.
Espera un poco, que estamos en el 105.6 y nos vamos también ahora a la 95.7 para cerrar con la agenda cinematográfica de Roberto Mancho Quevedo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Thank you.
Bueno, saludando a los amigos que nos sintonizan a través de la 95.7, contaros que estamos con Roberto Macho Quevedo, gracias a Central Óptica, críticas de los estrenos que se han podido ver ya desde el pasado fin de semana en los cines. Nos hablará de los estrenos que llegan este fin de semana y alguna recomendación en plataformas, todo esto hasta las 2. Hemos empezado por la peor de todas las que ha visto, ha dicho.
Sí,
Las Agentes 355.
Era previsible.
355.
Y esto del título es porque te lo dicen justo al final de la película, es por la primera agente norteamericana en la Revolución Norteamericana, que además no tenía nombre, no, era una mujer sin identidad y tenía ese, digamos, 355. Bueno, pero flaco favor.
Si hace, es tan mala,
le hace muy
no
flaco favor
a
las mujeres esta película, te lo digo en serio.
¿Crees?
Sí. No.
Si es tan mala, yo creo que tampoco la vamos a dedicar más tiempo,
pues,
¿no?
Adiós,
Jaime,
a las agentes.
¿Qué puntuación le das? Bueno, pues ¿crees que le ha dado?
Un 4.
Sí, porque es tan generoso con las malas.
Muy bien, muy bien, un 4,
sí,
muy
ya
bien.
Ya te tenemos pillado, ya te tenemos pillado.
Eso está bien.
Más.
¿Qué quieres? Lo que tú quieras, elige. Esto es como el buffet libre.
Una buena, una mala y una regular, ¿no?
Sí.
Pues esta será el Callejón de las Almas Perdidas.
Sí, Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro, porque ya me habías avanzado algo en la semana pasada.
Sí.
Y ay, di que ya hay alguna crítica, que había demasiada expectación.
Pero yo soy de la teoría de que Guillermo del Toro sigue sin hacer esa obra redonda y maestra que se le supone, ¿no? Es un director con un mundo personal, visualmente muy potente, pero sus películas, como pasa en esta, tienen mucho envoltorio y poco fondo. Te deja muy frío. Pasaba con El Peso del Agua, o aquella la Escarlata, aquella no me acuerdo cómo era, aquella también, que esta es además un remake de una película del 47 muy clásica. Y es una película que juega un poco con el cine negro, que juega con el terror, con lo barroco, y te das cuenta que está la puesta en escena impecable, pulcra, muy bien hecha entre los años 30 y 40, pero luego la peli es muy retorcida en el fondo y muy fría, muy distanciada. Rápidamente es la historia de alguien, un tipo muy extraño, muy misterioso, que arrastra un trauma paterno y de repente, escapando de algo, se va a un circo, entra en un circo, y ahí te recuerda mucho a La Parada de los Monstruos o El Hombre Elefante, en un circo donde hay gente, pues eso, deforme, muy rara, y él entra a trabajar allí, ¿no? Y digamos que salía un poco con un mentalista y una mujer mentalista, y él empieza a trabajar de mentalista, creyéndose sus propias mentiras, ¿no? Y en la segunda parte de la peli ya es cuando va a la ciudad y entra el personaje de Cate Blanchett, una femme fatal, una mujer fatal. Pero todo eso, que la película original lo contaba en hora 50, esto lo cuenta en 2 horas y media. Entonces te das cuenta que está muy estirada, muy alargada, que se embelesa, se enamora de la puesta en escena y la historia no te acaba llegando. Y está contando la creación de un monstruo, ¿no? Y habla de monstruos exteriores e interiores, habla del hombre y la bestia, ¿no? Y habla de lo peor de la condición humana, pero la peli no llega. Ya te digo, a mí no me ha llegado. Sin ser mala, como digo, luego Bradley Cooper está correcto, Cate Blanchett está bastante bien, hay buenos actores, está Willem Dafoe también. Me gusta lo que más la primera parte de la película, esa en la que transcurre en el circo, también está Rooney Mara, que es, digamos, el único personaje positivo, yo creo, que hay en la película, sobre todo, pero es una peli, ya digo, de fondo bastante enrevesado y frío y de envoltorio deslumbrante, y menos mal que tienes envoltorio, porque si no, la verdad que la película costaría verla, ¿eh?
Bueno, el que acierta repite.
Yo creo que un 5.
¡Ay, casi! ¡Cinco y medio!
Vaya. Bueno, ¿alguna que te gustó? Sí, la del Método Williams.
Sí, sin parecerme tampoco una obra maestra. Me pareció, sobre todo, interesante, buena. Esta viene con el marchamo de estarán Oscars y estará Will Smith nominado al Oscar. Y hace otra buena interpretación. Él se pone en modo, quiero ganar un Oscar, y le salen buenas interpretaciones. Todavía no le ha ganado, entonces está ahí, ¿sabes? Estuvo a punto por Ali, en busca de la felicidad. Y lo curioso es que aquí hace un personaje real, hace de el padre de las famosísimas tenistas Serena y Venus Williams. Él es Richard Williams. Exacto, pero aquí no acaba, no polemiza, no profundiza en él. Es una biografía en la que es un tipo muy contradictorio, en el que ves que atisbas, y claro, si le conoces, si has leído, como parece que Jaime le conoce, le ha leído, pues es más lo que tú sabes que lo que te muestra la peli.
Lo que decían de las hermanas Williams cuando empezaban en el circuito, que era un tío, o sea, un padre bastante estricto en los entrenamientos con las chiquillas, y que gracias a esa disciplina habían conseguido llegar a las cotas más altas del tenis mundial, ¿no?
Sí, eso se muestra, y se muestra cómo en un parque las entrenaba una y otra vez, incluso bajo la lluvia, y él es un plan. Él antes de que naciera ya tenía el plan de que dos de sus hijas iban a ser las mejores tenistas de la historia, porque además eran negras, porque hablamos de los años 80, hablamos del tenis, que en aquella época era un deporte de blancos y muy elitista, y él ya tenía ese plan. Y la película es cómo va a llevar a cabo ese plan. Él tenía cinco hijas, y dos de ellas, llegó Venus y Serena, era cómo luchaba, ¿no? Sobre todo aquí se muestra más Venus, porque luego Serena estaba más con la madre, empezó más con Venus, ¿no? En este caso. Por cierto, la película, en la parte final, sale Arantxa Sánchez Vicario, bueno, digamos, la que la interpreta, que se parece bastante, y es un poco la villana. Hay una...
¿Sí?
Sí, un partido final con Arantxa Sánchez Vicario. Es una cosa ahí curiosa. Y sí que eso que ha dicho Jaime está mostrado aquí. Un tipo muy sobreprotector. Además, en la época de Jennifer Capriati, y él no quería que sus hijas acabaran mal. Pero por otro lado, se le veía como que le gustaba mucho el show, y si iba por dinero. Y lo que me gusta de la peli son los temas que tiene aparte de eso, ¿no? Lo social, lo racial, lo de cómo educamos y gestionamos el talento de nuestros hijos en el deporte, ¿no? Todo eso está bien ahí, está bien mostrado.
Y Will Smith, que está fantástico,
sí,
¿no?
Sí, pero le pasa a Will Smith, y a la película como a Will Smith, que está bien, pero se le nota un gesto y una mueca de demasiado sobreactuado de quiero ganar el Oscar. Sí. Y se le nota. Hay algunas secuencias que se le nota bastante. Y a la peli le pasa eso de, tiene churas de tics de quiero ganar un Oscar,
o
y ahí
sea,
se pasa.
O sea, un punto más para Bardem.
Sí, yo soy de Bardem. Sí, vale. desde luego.
Un 6.
Sí, claro, muy bien, hoy estás,
claro,
hoy.
¿Ves? Sí, estamos ahí que nos salimos. ¿Qué estrenos tenemos a partir de mañana?
Pues hablábamos, la importante, la que hay que ir a ver es Belfast, rodada en blanco y negro, sobre la infancia de Kenneth Branagh, dirigida y escrita por él, que él se crió en Belfast. La película transcurre en los años 60, a finales de los 60, cuando estalla el conflicto norirlandés, católicos y contra protestantes, católicos. La verdad que es una de esas películas de barrio, de vecinos, de las calles, lo que ya no se hace, los niños jugando en las calles, y ahí estalla el conflicto, ¿no? Y es a través de un niño, de sus padres y de sus abuelos, como vamos a ver esa infancia, esos conflictos políticos y sociales, y una película muy nostálgica, ¿no? Ya digo, rodada en blanco y negro, que ha tenido muchos premios, menciones, en los Globos de Oro tuvo bastantes nominaciones, y dicen que para los Oscars es una de las favoritas. Así que apuntarla, de verdad, que Belfast tiene mucha buena pinta.
Que Kenneth Branagh últimamente es muy almibarado para mí, demasiado rimbombante en sus películas, pero bueno, esperemos que reconduzca su camino.
Sí, no, él siempre ha sido muy rimbombante, y lo de almibarado aquí puede también estar, porque al ser una película nostálgica y de infancia, pues también se puede ir un poco por lo blando, ¿no? Pero lo de rimbombante con las adaptaciones de Shakespeare siempre lo ha tenido, ¿no? En ese caso, ¿no? Veremos a ver aquí si las críticas son verdaderamente fundadas, porque a veces vienen películas como grandiosas y maravillosas y luego no son tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ir a verla este fin de semana a los cines.
Más, pues, 2.5, adminístrate como quieras.
Pues fácil, vamos rápido. La abuela, ¿qué tal está la abuela? La abuela es la nueva película de terror de Paco Plaza. Es el de Verónica. Es ese cine
pues
de...
estuvo bien esa, ¿eh?
Sí. Pues muy entretenida, sí, señor.
Y terrorífica.
Sí.
Yo creo que esto es hacer lo mismo, pero con una abuela. ¿Vale?
Vale.
Sí, pero quiero decir, esos interiores oscuros de casas viejas, todo muy cotidiano, ¿no? A través de una chica que tiene que cuidar a esa abuela y no es lo que parecía. Yeah. Ella es la becaria del buen patrón. Almudena Amor, creo que se llama, ella es, que está ahora despuntando.
Sí.
Y Paco Plaza.
Muy buena actriz, sí, señor.
Y Paco Plaza, si os gustó en Verónica, os seguro que os gusta en esta. Y ya finalizamos con dos películas francesas que llegan a los Groucho. Una es Todo ha ido bien, de François Ozon, un director muy ecléctico, que aborda un tema como la familia, la eutanasia, habla también de la vejez, y sobre todo con Sophie Marceau, que es una estupenda actriz. Una película entre la comedia negra y el drama familiar. Y luego también llega otra francesa que era En un muelle de Normandía, con Juliette Binoche, que aquí hace de una escritora. Me encanta. Ya solo por ella merece la pena verla. Es de esas actrices que dices, quiero ver la película.
Sí.
Y ella es una autora que quiere ver qué es eso de la precariedad laboral y se va a hacer pasar por limpiadora en un pueblo de Normandía para ver lo mal que lo pasan los trabajadores, pero también la solidaridad se verá en esta película. Y esto es lo que llega a Cantabria mañana
y
viernes.
Y en plataformas, ¿qué nos recomiendas algo?
Bueno, pues recomendar, a ver, me gustó, aunque es exigente y difícil, la tragedia de Macbeth en Apple TV.
Sí.
Está muy bien Denzel Washington y Frances McDormand. Es la primera película en solitario de Joel Cohen sin su hermano. Pero visualmente es potentísima, es muy expresionista, también en blanco y negro. Pero la historia está muy aligerada y requiere mucho esfuerzo del espectador, porque es toda ella como con esos expresionismos.
Igual que Serlo Ricardo en Amazon Prime. O sea, a mí me parece una película muy densa.
Por ellos.
Uf,
esa es una película
solo espectaculares.
Sí, Lucy Ball, Nicole Kidman.
De verdad.
Y su marido cubano que hace bueno, este Bardem.
Bueno, los momentos que hace de músico cubano. Oh, es sí. Un escándalo es de interpretación, de
qué
verdad.
Qué bien lo hace.
Es increíble.
Y le da matices
pero
al personaje.
Pero la peli es un tostón.
Le cuesta acabar. Tiene muchos finales, además.
Un tostón, Roberto. Sí,
sí. Bueno, no está mala, oye, no es mala.
Es un tostón,
bueno,
Roberto.
Bueno, pues nada. Está en Amazon Prime. Si queréis la veis y veis quién tiene razón. Pero tampoco es ninguna maravilla. Estoy de acuerdo.
Que lo dejamos aquí.
Vale, ya seguiremos.
Punto y seguido. Adiós, Jaime. Que es que estamos esperando a Pilar García Muñoz.